Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Hoy es martes 25 de julio y son las 11:26 de la mañana. Y bueno, se inscribió esta mañana la segunda lista para la elección de la mesa directiva del Congreso. La segunda lista está integrada por, en la presidencia, el señor Luis Aragón de Acción Popular, en la vicepresidencia, en la primera vicepresidencia, el señor Edgar Reymundo de Cambio Democrático Juntos por el Perú, en la segunda vicepresidencia, el señor Paul Gutiérrez del Bloque Magisterial, y en la tercera vicepresidencia, el señor Elías Varas de Perú Bicentenario. Es el llamado Bloque de Centro Izquierda, que estaba reuniéndose en los días previos para conformar una lista, y en estas reuniones estaba Perú Libre, pero finalmente Perú Libre conformó otra lista que vamos a comentar más adelante. En el caso de esta, sumando a los miembros de todas estas bancadas que conforman esta lista, incluyendo a los de Podemos Perú, que también han participado en la conformación de la misma, no llegan ni a los 50 votos, entonces la tienen un poco complicada, ¿no? Los que sí sobrepasan los 60 votos, o sobrepasarían los 60 votos, son los de la llamada lista Fujicerronista, que se presentó ayer y que ha causado muchísimo revuelo, porque después de haberse dicho de todo entre fujimoristas y cerronistas, recordemos que se han llamado terroristas, corruptos, asesinos, entre otras cosas, además de que Fuerza Popular acusó a Perú Libre de haber llegado al gobierno a través de un fraude electoral en las últimas elecciones, nada de eso importó. Y conformaron juntos una lista para finalmente tomar el poder en el Congreso de la República y ponerlo al servicio de sus intereses. Entonces así se consumó la alianza Fujicerronista, el matrimonio entre Keiko Fujimori y Vladimir Cerrón. La lista está integrada por Alejandro Soto de Alianza para el Congreso, de Alianza para el Progreso, perdón, como candidato a la presidencia, Hernando Guerra García de Fuerza Popular a la primera vicepresidencia, Valdemar Cerrón de Perú Libre a la segunda vicepresidencia y Roselia Muruz de Avanza País a la tercera vicepresidencia. Lo que llamó mucho la atención fue la presencia del señor Valdemar Cerrón como candidato a la segunda vicepresidencia en una lista en la que va de la mano con Fuerza Popular y nada menos que con su vocero Hernando Guerra García. La decisión fue calificada como una traición por las demás bancadas de izquierda y de centro. Como señalaba inicialmente, Perú Libre había suscrito un compromiso para conformar una alianza de centro-izquierda, pero a última hora optó por postular a Valdemar Cerrón con la derecha aliada del Ejecutivo. Ruth Luque, de Cambio Democrático, dijo que con la unión de Perú Libre y Fuerza Popular queda claro el pacto de traición a la población. Darwin Espinosa, de Acción Popular, consideró que esa fórmula es una alianza contra natura, en el mismo sentido que lo dijo la congresista Silvana Robles antes de renunciar a Perú Libre. Esta decisión también ha provocado algunas renuncias en Perú Libre que vamos a comentar. Alex Paredes, del Bloque Magisterial, cuestionó el papel perulibrista debido a que sus voceros no tuvieron la cortesía de al menos asistir a la reunión del domingo y comunicar que habían cambiado de postura para candidatear con el fujimorismo. Vamos a ver algunos tweets de los protagonistas de esta alianza fujicerronista. Por ejemplo, la señora Patricia Juárez tuiteó: esta elección es crucial para evitar el caos y el desgobierno en el país. El riesgo de que el grupo de los niños y caviares se apoderen de la mesa directiva es una amenaza para nuestra democracia y el futuro del país. O sea, para que los llamados niños y los llamados caviares no lleguen a la mesa, no importa, nos aliamos con los que fueron nuestros enemigos durante la campaña, los que les dijimos de todo y los que nos dijeron de todo también, ¿qué importa? Pero sigue Patricia Juárez: Fuerza Popular mantiene su propuesta y compromiso de que la mesa directiva sea dirigida por el Bloque Democrático, incluso cediendo su derecho a encabezar la lista. Por ello, la lista presentada busca la gobernabilidad y la estabilidad del país. Vladimir Cerrón también tuiteó en el mismo sentido: la presencia de la izquierda en la mesa no debe entenderse como la absorción de ella a la línea ideológica de los partidos de derecha, sino más bien de la ruptura de la hegemonía derechista, que va a permitir una pluralidad en la toma de decisiones de donde anteriormente estábamos totalmente excluidos. Siempre grandilocuente el señor Cerrón cuando tiene que dar explicaciones, pero lo que no dice es que tanto él como Keiko Fujimori están investigados de ser cómplices o acusados de ser cómplices de ser cabecillas en realidad de organizaciones criminales. Y juntos, por ejemplo, han aprobado esta ley que pone límites a la colaboración eficaz y que los va a terminar beneficiando justamente a ellos. Esa es la estabilidad del país que reclama Patricia Juárez o la pluralidad en la toma de decisiones que menciona Cerrón, por favor. Silvana Robles también tuiteó: finalmente el tiempo lo esclareció todo. Se terminó de aplastar el ideario de un partido de izquierda para sellar una alianza con aquello que representa todo lo opuesto a nuestras luchas. En el papel quedaron los compromisos. Ojalá haya tiempo de enmendar. El congresista Eduardo Salguana, de APP, ha declarado a favor, obviamente, de esta alianza de la que ellos han sido parte. Escuchemos sus declaraciones.
Lo que pasa es que este no es un pacto político, este es un acuerdo parlamentario para garantizar una conducción democrática, plural, porque hay que ver que la mesa directiva decide, por ejemplo, las agendas legislativas, puede priorizar el trabajo parlamentario, puede darle una dirección mucho más abierta, democrática, escuchar a las poblaciones que reclaman diversas reivindicaciones, ¿no? Y plantear una agenda que realmente recoja las prioridades en general del país. Así que para mí, este es un tema administrativo, político, pero no implica un pacto político de ninguna manera, ¿no?
No implica un pacto político, dicen todos, ¿no? No, eso solamente es una cuestión práctica para que la mesa no la tomen los niños y los caviares, pero no hay ningún pacto político, por favor. ¿A quién quieren engañar? El señor Alex Flores es uno de los que renunció, han renunciado tres a Perú Libre, y tuiteó anoche: no seré parte de ninguna claudicación política ni traición a los que me eligieron, por respeto al pueblo peruano que hoy lucha a la memoria de los 67 asesinados por la tiranía, he decidido renunciar irrevocablemente a la bancada de Perú Libre. Otro renunciante es el señor Jaime Quito, que ha tuiteado: esta tarde he presentado mi renuncia al Grupo Parlamentario de Perú Libre debido a las discrepancias irremediables con el viraje político que he conducido a la bancada a posiciones y alianzas contrarias a nuestros principios políticos como partido. Y el tercer renunciante de Perú Libre es el señor Alfredo Pariona, quien tuiteó: rechazo alianza de la dictadura, consecuente con mis principios democráticos y por el respeto al pueblo huancavelicano y al país. Lamento el comportamiento frente al pueblo, por circunstancias descritas me alejo de Perú Libre. Mi gratitud primero al pueblo. Bueno, con estas renuncias ahora solo quedan 12 parlamentarios en la bancada de Perú Libre. Eran 15 y con estas tres bajas quedan solamente 12. La señora Marta Moyano, de Fuerza Popular, también escribió en su cuenta de Twitter: Fuerza Popular mantiene su compromiso que la mesa directiva sea dirigida por alguien del bloque democrático, incluso cediendo su derecho a encabezar la lista. Todo por la gobernabilidad y la estabilidad del país, antes que sea tomada por niños y caberes. El mismo, casi un calco de el tuit de la señora Patricia Juárez. El señor Montoya, el señor Jorge Montoya, de Renovación Popular, ha tuiteado: no estábamos enterados de esa lista. Eso es hacer política sucia. Si verdaderamente creemos en la democracia, tenemos que respetar los principios, no los afanes de poder. Susel Paredes, por su parte, ha tuiteado: el fujicerronismo, la fuerza política que quiere tomar el Congreso. Votaron juntos en muchos temas. Ya no son convivientes, ahora son matrimonio. Bueno, la pregunta es si esta alianza fujicerronista va a lograr los votos para finalmente llegar a la mesa directiva. Las bancadas que conforman esta alianza, que son APP, Fuerza Popular, Perú Libre, Avanza País, Somos Perú y tres congresistas de Acción Popular, si sumamos todos esos votos, llegan a 62. O sea, están bien cerca de llegar a la mayoría simple que les permitiría tomar el control de la mesa directiva. Sin embargo, que los portavoces de estas bancadas hayan impulsado esta coalición no significa que las agrupaciones que la conforman estén listas para votar en bloque, ¿no? Se comenta, por ejemplo, que no todos en Perú Libre votarán por esta lista. Renovación Popular ha dicho, por su parte, que tampoco va a votar por esta lista. Ellos han dicho que se van a abstener, o sea, que van a votar en blanco. Y tampoco está claro cómo van a votar algunos congresistas no agrupados. Entonces, todavía nada está dicho y esto se va a resolver mañana en la elección de la mesa directiva. Y justamente para hablar de ese tema, estamos con el congresista ex Perú Librista que renunció la tarde de ayer, el señor Alex Flores. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, congresista.
Muy buenos días, David. Muy buenos días a tu audiencia. Gracias por invitarme.
No, gracias a usted. Yo quería preguntarle primero, para empezar, ¿por qué Perú Libre terminó conformando una lista con el fujimorismo si había un compromiso con las bancadas de centro-izquierda? Había firmado el señor, me parece que fue el señor Flavio Cruz. Sí, Flavio Cruz, el vocero, firmó este compromiso, pero finalmente, ¿qué pasó en la interna? Porque por las declaraciones del propio Vladimir Cerrón y las renuncias, incluida la suya, da la impresión de que se trató más de una imposición del señor Cerrón que de un acuerdo de bancada. ¿Qué pasó?
Efectivamente, por sentido común, era lógico que una bancada de izquierda vaya en una coalición con bancadas afines a su postura ideológica, a su postura programática. Y había conversaciones con este grupo, ¿no?, de la centroizquierda, y lamentablemente hemos visto una deslealtad a última hora, efectivamente. Sin embargo, esto se llevó a una reunión ampliada del partido, en la cual estuvieron presentes los congresistas, los representantes de los comités regionales y el Comité Ejecutivo Nacional de Perú Libre, ¿no?, en el cual había una corriente muy fuerte, favorable a promover la participación junto con la derecha, algo en la cual hemos mantenido nuestra postura, hemos esgrimido y defendido de que era un error tanto programático, un error estratégico y que era claudicante con la línea política y contraria a los principios y a la ideología que representa y defendía Perú Libre, ¿no? Sin embargo, hubo esta participación. Lamentablemente, esta corriente se impuso por una diferencia muy mínima y se abrió la posibilidad de que se pudiera participar junto con estos partidos o grupos parlamentarios de la derecha, ¿no? Más allá de ello, David, esto demuestra la falta de coherencia, la falta de lealtad a los principios, a los lineamientos políticos. Y no hay explicación desde ningún punto de vista para que un partido que dice ser de izquierda vaya junto con el fujimorismo, que es representante antagónico, ideológico, político, ¿no?, de la izquierda. El fujimorismo...
Además, después de haberse acusado mutuamente de todo, ¿no? Los fujimoristas los llamaban a ustedes terroristas directamente, y además denunciaron un supuesto fraude que nunca pudieron demostrar en las elecciones del 2021.
Efectivamente, ¿no? Un partido que no reconoció el triunfo electoral, que promovió esa narrativa del fraude, un partido que nos derruqueó, un partido que se dedicó, ¿no?, a ser la punta de lanza en su momento de esta coalición de la derecha golpista, que lamentablemente polarizó más nuestro país y llevó a esta crisis política social en la cual estamos viviendo. Además de ello, hay que recordar que el fujimorismo no solamente históricamente es el principal responsable que en las últimas 3 décadas en nuestro país se esté viviendo en esta crisis política, porque hay que recordar, todo esto en realidad empieza, ¿no?, esta agudización de la crisis con Fujimori, ¿no?, hace 30 años. Y ahora sabemos muy bien que el fujimorismo es la bancada oficialista de Dina Boluarte, igualmente el acuñismo, igualmente los otros partidos como Avanza País que están yendo en esta coalición. Por lo tanto, ir en esta mesa, en esta propuesta para la mesa directiva, junto con estos partidos de derecha, junto con el fujimorismo, es avalar a este gobierno ilegítimo, a este gobierno con serias acusaciones de violaciones de derechos humanos, como es el de Dina Boluarte, es en realidad darle la espalda al pueblo peruano, a ese pueblo que hoy lucha, que pide soluciones, es olvidarse de buscar la justicia para esos 49 asesinados por el régimen, para esos 49 que lamentablemente hasta ahora no encuentra justicia, cuyas familias vienen reclamando, y nosotros, por supuesto, no podemos transigir, porque los derechos humanos es una defensa que se tiene que asumir a cabalidad y en todo momento, ¿no? La vida de un ayacuchano, yo soy de Ayacucho, en Ayacucho impunemente asesinaron a 10 personas, ¿no? La vida de 49 peruanos, de 67 en total, no puede valer, pues, el pragmatismo por migajas de poder, no puede valer, ¿no?, de que se deje de lado estas luchas, estas reivindicaciones, y uno pueda aliarse con partidos que son contrarios, ¿no?, a los principios humanistas, democráticos, que se defienden.
Ahora, hablando del tema de los votos, porque ya se están empezando a sumar votos para ver qué lista es la que finalmente podría llegar a la mesa directiva, se comentaba ayer, con la renuncia de ustedes tres a Perú Libre, que probablemente iban a venir nuevas renuncias, pero no ha habido más renuncias. Sin embargo, de los 12 congresistas que quedan en Perú Libre, y usted, digamos, si, no le pido que me diga cómo va a votar cada uno de ellos, pero viendo los ánimos que ha visto en estas reuniones en las que se ha decidido esta lista, ¿Usted considera que Perú Libre va a votar en bloque, que los 12 van a votar en bloque o no necesariamente?
Bueno, eso es una subjetividad. Lo cierto es que han renunciado dos colegas más. Lo que queda claro es que en esa reunión, en esa votación que se dio, como le vuelvo a reiterar, la decisión fue por una minoría muy ajustada, ¿no? De tal manera que había posturas contrarias a ella. Y ya,
o sea que entre los 12 que quedan hay congresistas que no estaban de acuerdo.
Así es. Entonces, sin embargo, ya veremos en la práctica cómo van a votar ellos, ¿no? Más allá de ello, creo que en el Congreso de la República no debemos olvidar el rol principal que debe tener un Congreso de la República, aún en este contexto y crisis social que estamos viviendo. El pueblo peruano se ha movilizado hace unos días, más de 20.000 personas aquí en la capital, lo ha dicho el mismo Ejecutivo, y a nivel nacional también, y tienen demandas muy claras, ¿no? Piden la solución a la crisis que estamos viviendo, y esa sería pues un adelanto de elecciones, ¿no? Algo que hemos nosotros defendido, algo que hemos planteado, de tal forma este Congreso, si queda algo de criterio, de dignidad, lo que debe hacer es elegir una mesa transitoria, ¿no? Que sea el paso a un tránsito democrático para dar una solución a la crisis política que estamos viviendo.
¿Usted considera que la segunda lista que se ha presentado esta mañana sería esa mesa transitoria que menciona usted, que tiene esas características?
Yo en realidad lo he estado analizando muy cuidadosamente, porque hay serios cuestionamientos, ¿no?, dentro del Congreso de la República, y creo que esto hubiera sido una magnífica oportunidad para que el Congreso tenga espíritu de enmienda, de corrección, para que pueda reivindicarse y recuperar esa legitimidad que debe tener ante la población. Pero estamos viendo que aquí no están primando los principios ideológicos, los principios programáticos, no está primando, ¿no?, el responder a las demandas concretas y claras que tiene el pueblo, sino que están primando los intereses de grupos parlamentarios y que muchos de ellos son ajenos a la voluntad popular. Por lo tanto, nosotros no nos hemos retirado de Perú Libre porque queremos apoyar a una persona o lista en concreto, sino nos hemos retirado por cuestiones de conciencia, de principios, de ideales, y nosotros no vamos a apoyar por apoyar, ¿no?, a cualquier candidato. Hasta ahora la segunda lista tampoco garantiza nada, tampoco han manifestado cuál sería ese plan inmediato, ese plan que van a aplicar de llegar a la mesa directiva, porque no queremos más de lo mismo. Aquí estamos viendo que las bancadas de la derecha, encabezado por la bancada de la derecha y algunos de izquierda, ¿no?, quieren quedarse pues hasta el 2026. Quieren un matrimonio no solamente entre ellos, sino con el Ejecutivo. Han convertido el Congreso de la República prácticamente en un apéndice del Ejecutivo, porque han dejado de lado, ¿no?, la fiscalización política, han dejado de lado el control político. Mire usted que tenemos 67 fallecidos. ¿Qué ha hecho el Congreso de la República? ¿Ha hecho el control político? ¿Tenemos ministros censurados? ¿Responsables políticos que estén censurados? No tenemos ninguno. Y por lo tanto nosotros vamos a tener sumamente cuidado, ¿no?, al hacer este análisis, y queremos pues unas muestras claras de parte de la segunda lista si realmente se comprometen y van a concretizar esto. Si no, no tendría sentido, porque nosotros no vamos a cambiar mocos por babas. Nosotros nos movemos por principios, y creo que en estos momentos esos principios es escuchar al pueblo, las demandas del pueblo, y el Congreso de la República tiene que estar en la capacidad de dar y proponer una solución a la crisis que estamos viviendo.
Ahora, ¿usted cree que que la lista 1, la que se presentó ayer, la del fujicerronismo, llegue a los votos necesarios, que alcance la mayoría? Porque si en la primera votación no se llega a la mayoría simple, en la segunda vuelta gana simplemente el que tenga más votos. ¿Usted cree que pueda llegar, considerando que la lista que se ha presentado hoy, digamos, suma menos votos, pero todavía hay mucha indecisión en algunas bancadas, sobre todo por la sorpresa de la lista presentada ayer? ¿Cómo va la correlación de fuerzas con miras a la votación desde su punto de vista, lo que usted ha podido conversar con sus colegas?
Efectivamente, ¿no? A estas alturas, ya cerradas las inscripciones, podemos hacer algunas especulaciones, digámoslo así, ¿no? Definitivamente la derecha no tenía los votos, ¿no? El fujimorismo, el acuñismo, por eso es que se han desesperado en convencer a Perú Libre. Y aún así, no es seguro de que ellos puedan alcanzar en la primera vuelta los 65 votos, ¿no?
Además, vemos con esa alianza con Perú Libre han perdido a Renovación Popular también.
Efectivamente, ¿no? Y algunos otros colegas que son independientes. De tal forma que no es seguro que puedan alcanzar y tampoco la otra lista. Entonces, durante el transcurso del día, veremos pues cómo va a ir declinando algunos grupos parlamentarios que tienen cierto número de congresistas, ¿no? Pero más allá de eso, David, más allá de los números, de las cifras, de los votos, creo que aquí lo que tiene que primar no es, ¿no?, solamente el voto por el voto, sino tiene que primar la razón, tiene que primar ese espíritu de escuchar al pueblo, de hacer las cosas de hacer las cosas correctas dentro del Congreso de la República, ¿no? Nosotros, como le vuelvo a decir, vamos a hacer una seria evaluación sobre estas propuestas y por lo que estamos viendo es preocupante porque no hay una propuesta de consenso, una propuesta que necesitaba el país. Eso hubiera sido una propuesta de izquierda, de centro izquierda, porque hay que recordar finalmente, ¿no?, la otra lista está encabezada por una facción de Acción Popular y Acción Popular también es un partido de derecha y por lo tanto no es garantía de nada, ¿no?
Congresista, muchas gracias por la entrevista. Vamos a estar muy atentos a ver qué sucede con la elección de la mesa directiva, sobre todo con las declaraciones que van a venir en el transcurso del día de hoy, en que se van a ir ya delineando algunos votos, sobre todo de congresistas no agrupados o disidentes de algunas bancadas. Muy amable, gracias por la entrevista.
Muchas gracias a ustedes por invitarme. Gracias. Buenos días.
Bueno, para terminar el programa, solamente recordar que mañana es la votación. Se vota por las dos listas. En la primera vuelta gana la que consiga mayoría simple, es decir, 66 votos. Pero si ninguna de las dos alcanza esa votación, se va a una segunda vuelta en la que gana simplemente la que obtenga más votos. Por una diferencia de un voto es suficiente, sin importar que se llegue a una mayoría. Entonces vamos a estar muy pendientes de lo que sucede en el transcurso de hoy, en el que se van a ir anunciando ya algunas intenciones de voto para lo que va a ser la elección del día de mañana. Y por supuesto mañana les vamos a traer todos los detalles de la elección de la nueva mesa directiva. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos mañana en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.